down.
El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. Los tres primeros volúmenes de los diarios del escritor italo-venezolano-mexicano Alejandro Rossi han sido lanzados recientemente bajo el sello de la editorial Ariel del Grupo Planeta. La edición, que ha corrido a cargo de Malva Flores, Milenka Flores y David Medina Portillo, abarca los primeros 15 años de escritura introspectiva de uno de los investigadores filosóficos más conocidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos diarios, escritos con una inusitada libertad, la misma libertad con la que son lanzados ahora públicamente, cubren un periodo que va de 1973 a 1989 y revelan no solo el atormentado interior de un pensador en busca de su expresión literaria, sino que pintan el relato de una galería de personajes públicos vistos desde una apasionada y hasta polémica intimidad. El resultado ha sido tanto una sorpresa hasta para los amigos más cercanos del filósofo, tanto como un testimonio único de toda una época de la cultura en este país. Malva Flores, quien firma el prólogo del primer volumen de los tres tomos de los diarios de Alejandro Rossi, ha aceptado conversar conmigo y con ustedes y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Malva Flores, muchas gracias por tomarnos la llamada este mediodía y aceptar conversar con nosotros. Gracias de verdad.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Fernando. A mí me encanta estar aquí y me encanta más poder hablar de los diarios de Rossi.
Me gustaría hacerte una pregunta, un poco pensando en involucrar a todas las amigas y los amigos que nos escuchan. Una primera pregunta, ¿cómo presentas a Alejandro Rossi frente a un auditorio que nunca ha escuchado su nombre? ¿Quién fue Alejandro Rossi?
Bueno, Alejandro Rossi fue filósofo y un escritor finalmente nacionalizado mexicano, pero sus padres eran por un lado italiano y por parte de la madre venezolana, y es quizá uno de los prosistas más importantes del siglo XX en México y también en Hispanoamérica. Y me parece que la escritura de Rossi, que fue aparentemente corta, si pensamos en su obra publicada, es una de las escrituras más extraordinarias que tenemos. Entonces, fue un gran escritor con una vida muy interesante, como pueden ver en los diarios, pero en su vida pública también, en su vida como escritor, fue autor de pocos libros, uno que es muy conocido, que es el Manual del Distraído, sus otros libros también son muy importantes, y el último, Edén, que es una novela. Yo creo que lo que podría decir es que no deben olvidar nunca que Rossi fue cercano a un grupo muy importante de la cultura mexicana, que es el grupo ligado a Octavio Paz, pero también fue un gran universitario, amigo de todo el grupo, digamos, un poco contrario al grupo de vuelta. Entonces eso lo vuelve un personaje realmente atractivo y su escritura es maravillosa.
Has mencionado el Manual del Distraído. Mucha gente a la que yo tengo en la más alta consideración piensa que ese es uno de los grandes libros escritos en México, pues en mucho tiempo. ¿Cómo describes el contenido de ese libro? ¿De qué se trata el Manual del Distraído? ¿Por qué sería importante, tan importante leerlo?
Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría pensarlo como la obra de un escritor muy cuidadoso con el lenguaje. Eso ya no es muy fácil de encontrar. Es un escritor que tiene una absoluta obsesión, por ejemplo, por los adjetivos. Entonces tú vas a encontrar una lengua muy cuidada pero viva al mismo tiempo. Y por otro lado, es una especie como de ensayos, cuentos, una mezcla entre ambos, que son muy interesantes y que no están fechados. Eso es muy curioso. Si tú lees los libros de algunos otros escritores, te darás cuenta en algún momento que el lenguaje o las cosas de las que habla tienen una fecha precisa que ya los coloca en algún lugar. Pienso, por ejemplo, en La región más transparente de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces tú lees, y claro, es una gran novela, pero te das cuenta que el lenguaje ya cambió. En el caso de Rossi, siento que no ocurre así. Y eso me parece muy interesante porque entonces podemos leerlo en cualquier momento. Por eso yo leería el Manual del Distraído, porque además es una delicia de pensamiento y de pequeñas cosas en las que se fija. A Rossi le interesaban mucho las minucias, él le llama las minucias, pero las minucias son lo que conforman nuestra vida también. Y eso está en el manual, aunque parezca que no.
Nos invitas entonces a asomarnos a la obra de Alejandro Rossi, más allá de los diarios, asomándonos a las páginas del Manual del Distraído. Y por eso yo quisiera preguntarte, ¿se consigue con facilidad el libro? ¿Cuál es la editorial, si es que es el caso que lo tiene en su catálogo?
Me parece que es el Fondo de Cultura Económica lo tenía. También fue publicado por Anagrama, también fue publicado, parece que en Gallimard, pero ya no recuerdo si fue exactamente el Manual del Distraído. Hasta donde yo sé, se publicó y se ha reeditado en el Fondo de Cultura Económica. No sé si actualmente todavía se pueda conseguir, porque muchos libros del Fondo de Cultura Económica ya no fueron renovados sus contratos.
Amigas y amigos lectores, estamos empezando a conversar con la poeta Malva Flores. Ella, junto con Milenka Flores y David Medina Portillo, ha lanzado recientemente una edición en tres tomos, los tres primeros tomos de las memorias del filósofo mexicano de origen tanto italiano como venezolano, Alejandro Rossi. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en Twitter. Antes todavía de entrar en el tema de los diarios, los que nos han dado el pretexto para esta charla contigo, Malva Flores, me gustaría que me hablaras un poco de la liga esencial de Alejandro Rossi con Octavio Paz y su grupo, y el papel, siquiera someramente, el papel que jugó en la creación y en el desarrollo de la revista Vuelta.
Bueno, Rossi es quizá uno de los dos personajes centrales, si lo vemos así como dos columnas de la revista Vuelta. El otro sería Gabriel Zahid. Y es muy curioso ver a estos dos personajes que son tan diferentes, sosteniendo de algún modo también la revista Vuelta, además, claro, de Octavio Paz, Enrique Krause, Aurelio Hacía, y todos los demás miembros de Vuelta. Pero siento que estos dos personajes, Zahid y Rossi, eran como los dos puntales esenciales de Vuelta. Rossi fue el primer director de Vuelta, es muy curioso, pero es verdad, porque Octavio Paz se había ido a Estados Unidos, y entonces cuando aparece la revista, ellos hacían Plural, como probablemente tu público conozca. Plural desaparece cuando el golpe a Excelsior, y entonces unos meses más tarde se funda Vuelta, pero Rossi se queda a cargo los primeros meses de Vuelta porque Paz está en Estados Unidos. Entonces es digamos, el iniciador de Vuelta en ese sentido, y fue su gran acompañante todo el tiempo. Ahí termina su primera columna, que es el Manual del Distraído. Todavía aparece tres cuentos, textos del manual, y después hace otra columna ahí que se llamó Guía de Forasteros.
Bueno, pues llegamos, si te parece, Malva Flores, ahora sí al tema que nos ha convocado esta conversación contigo, que son los diarios de Alejandro Rossi. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se inicia este proyecto? ¿De dónde viene la idea? ¿Dónde estaban estos papeles? Un poco, si nos puedes contar, si te parece bien, la génesis de este proyecto, que ahora cristaliza en los tres primeros tomos, los tres primeros volúmenes de los diarios de Alejandro Rossi.
Bueno, yo me enteré de los diarios porque Laura Emilia Pacheco y Fernando García Ramírez publicaron en la revista Letras Libres un adelanto de unas páginas de los diarios, pero del final de los diarios. Entonces yo me enteré de que existían estos diarios y que los tenía, por supuesto, Olbet, pero que es la viuda de Alejandro Rossi, y que estaban en Princeton, los diarios.
En la Universidad de Princeton.
En la Universidad de Princeton, en la Firestone Library.
¿Y por qué allí? ¿Por qué estaban allí, Malva?
Bueno, porque Olbet, cuando muere Rossi, manda todos los documentos de Rossi a Princeton. Entonces, en un momento dado, yo había trabajado con Olbet, no la había yo conocido nunca, pero a mí me habían encargado en Letras Libres que yo tradujera, esa es la forma en la que se me ocurre decir, el manuscrito de un cuento largo de Rossi que se llamó Mi tío escribe una novela, y mi hermana Milenka Flores y yo lo hicimos juntas, tratar de entender ese cuento. En ese momento nos costó un trabajo espantoso, porque además no solo la caligrafía de Rossi es realmente impenetrable, sino porque había muchas partes que estaban escritas a los márgenes, en otro lado. Entonces fue un trabajo difícil y así fue como yo conocí a Olbet y Olbet supo de mí. En algún momento de hace 3 años, Olbet me llamó para pedirme que me hiciera cargo de hacer el diario. Yo me emocioné muchísimo porque estas cosas me encantan. A mí los diarios, las cartas, soy una fanática, pero nunca me imaginé el tamaño del proyecto, su envergadura. Nosotros ahora publicamos los 6 primeros cuadernos y estamos ya haciendo los siguientes 6 cuadernos. Pero fue un trabajo de varios años que ocurrió gracias a Olbet. Esa es la verdad, que ella fue la más interesada en que esto se publicara.
Yo estoy, bueno, por supuesto, muy al tanto del contenido, de la naturaleza de los textos. Leí los libros en cuanto los recibí hace ya varias semanas con particular avidez. Pero me gustaría quizás que le comentes a las amigas y los amigos lectores que nos siguen, ¿cuál es la naturaleza, digamos, esencial de estos diarios? ¿Cómo los describirías? ¿Cuál te parece que es, digamos, la característica principalísima de ellos? Te hago esta pregunta en el momento en el que arribamos al Ecuador del programa. Estamos ya a la mitad. Amigas y amigos lectores, conversamos con Malva Flores. Estamos hablando de la publicación de los 6 primeros cuadernos reunidos en los 3 primeros volúmenes, los 3 primeros tomos de los diarios de Alejandro Rossi que lanza Planeta bajo el sello de Ariel. ¿Cómo describes, pues, la naturaleza casi, casi, bueno, interesantísima y al mismo tiempo algo incendiaria o bastante incendiaria de estos diarios?
Bueno, lo escribí en el prólogo. Yo pienso que si se les ve sin tanto apasionamiento, porque son diarios que efectivamente dicen muchas cosas que son muy sorprendentes y porque muchas de las personas de las que habla Alejandro Rossi aún están vivas. Entonces, todo esto es muy importante, pero no hay que olvidar también que es el diario de un escritor que se enfrenta de algún modo a sus fantasmas para escribir. Eso es muy importante. Y es un escritor que siempre está en busca de la belleza, porque la fealdad del mundo le horroriza a Rossi. Yo ahí me sentí muy, muy identificada con Rossi, porque él va viendo el horror del mundo y le lastima. Entonces, sí, es un diario que está lleno de datos interesantes para la vida literaria de cualquier país, pero también es como la representación del sufrimiento de un escritor ante el mundo y su necesidad de escribir y las dificultades para hacerlo.
Pero además es interesante porque efectivamente tiene la pesadilla de no poder escribir, según lo dice, pero al mismo tiempo está escribiendo, ¿no? Estamos leyendo el drama de no poder escribir. Me ha llamado mucho la atención el Malva Flores, el que la publicación de estos 3 primeros volúmenes de los diarios de Alejandro Rossi, que para mí, y te lo digo, creo que no estoy exagerando, me parece que es una de las grandes noticias literarias y editoriales de este año en México. Estos diarios, la publicación de estos diarios no ha publicado sino silencio. Yo me llama mucho la atención, hasta donde yo entiendo, yo no he visto ni una sola reseña de este verdadero acontecimiento editorial mexicano. ¿Tengo correcta la información? Y si es así, ¿cómo te lo explicas?
Mira, han salido 4 reseñas que me parecen muy buenas reseñas, generosas, inteligentes. Sí me parece que ha habido un extraño silencio alrededor de un libro que es muy importante por lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, no sé por qué. Me imagino también que es porque muchas personas todavía están vivas y entonces hablar de Rossi quizá pueda significar, escribir sobre los diarios, quizá pueda significarles alguna especie de desazón o algo así, no sabría decirte por qué. Me parece feo, pero sé que se ha leído mucho, porque me han hablado muchas personas para decirme cosas de los diarios. Entonces sé que los diarios se han leído. ¿Por qué no se ha escrito lo suficiente sobre ellos? 4 reseñas en estos tiempos, pues, son buenas
reseñas. No es poco, no es poco, desde luego. No es poco. A lo mejor es hasta mucho, ¿verdad?
Para, bueno, pensando en este tiempo, sí. Yo hubiera querido que hubiera más.
Es verdad que no pocos personajes quedan francamente mal parados, Malva, y muy probablemente esa es la razón por la cual ha imperado este silencio mexicano, ¿no? Del que ya Carlos Fuentes, Octavio Paz hablaban hace muchas décadas, ¿no? La respuesta en México a determinados fenómenos es el silencio, ¿no? Por eso yo te quería preguntar, ¿por qué se decide la viuda de Rossi lanzar estos diarios en los que aparece, pues, una galería bastante polémica de muchos de los conocidos de ella, de su marido, la mayoría de los cuales están todavía vivos?
Yo te diría que por generosidad. Yo he trabajado con distintas personas, por ejemplo, con la viuda de Paz, con Marilló, a quien yo quise mucho, pero yo no he encontrado una persona más generosa con la obra de su marido que Olvet. Y eso me parece esencial recalcarlo, porque ella fue la más interesada para que se diera a conocer esta obra, porque yo estoy segura, no estoy segura, yo sé que ella sabe perfectamente que es una gran obra Los diarios de Rossi, independientemente de quienes hable o del momento en que se escribe, es una obra literaria de primera. Y ella siempre ha estado muy interesada en que la obra de Rossi siga andando por el mundo, porque nos lo merecemos los lectores y se lo merece Rossi.
Amigas y amigos lectores, conversamos con Malva Flores, ella y su hermana Milenka Flores y el investigador literario David Medina Portillo han editado los 6 primeros cuadernos en los tres primeros tomos de estos extraordinariamente interesantes e incluso yo diría polémicos diarios del escritor italo-venezolano-mexicano Alejandro Rossi, una de las personalidades más relevantes de la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos años. El libro aparece en la etapa anterior, digamos, a los últimos años. El libro aparece, ya lo hemos dicho, bajo el sello de Ariel, que forma parte del grupo editorial Planeta. Esta es una conversación grabada. Todavía tendremos unos minutos de charla, así que les paso con mucho gusto las redes sociales de este programa, aquellas que ustedes ya conocen, a pie de página en Facebook y arroba pie de página y Mer en Twitter. Pues una pregunta obligada, Malva Flores, es hasta qué punto han sido estos diarios expurgados y cuál es el género de textos, el género de reflexiones, los fragmentos que se ha decidido dejar fuera de esta primera edición y por cuáles razones.
Bueno, si ustedes leen la nota editorial de cada uno de los diarios, ahí se explica con precisión cuáles fueron los criterios editoriales para hacer algunos cortes, algunas ediciones. El primero de ellos lo impuso el propio Alejandro Rossi, porque él en algún momento decide que sí se deben publicar sus diarios, y entonces llega un momento en que dice: estos diarios deben salir, pero no quiero que lastimen ni a mi familia ni a mis amigos. No quiero ofender ni a mi familia ni a mis amigos más cercanos. Entonces, ese fue un primer criterio editorial. El segundo fue no incluir infundios. ¿A qué me refiero con infundios? En realidad son muy pocos, pero no incluir infundios es si alguien le contaba algo a Rossi que no pudiera ser comprobado, entonces eso no podía pasar porque es un infundio, o sea, es una especie de calumnia, y no es una opinión de Rossi, es algo que alguna persona le cuenta. un chisme, digamos, alguien va y te cuenta un chisme sobre otra persona y entonces eso decidimos no ponerlo. Pero hay muchísimas cosas que están, ¿no? Tú puedes darte cuenta, por ejemplo, si lees el perfil de Octavio Paz en la de Rossi, nosotros dejamos todo lo que decía, y no fue poco, por cierto. Entonces, pero las personas me han hablado y me dicen, oye, Malva, ¿por qué no está? ¿Por qué quitaron del diario a tales personajes? Pues porque esos personajes no aparecieron en el diario. O me preguntan por cosas que van a ocurrir después, ahora nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, como hay muchas personas vivas que ya leyeron los diarios, suponen que van a aparecer cosas que no aparecen en la realidad. Lo bueno para la historia real de la literatura es que están en Princeton, y quien le interese puede ir a constatar qué fue lo que se eliminó. Entonces, yo creo que es una edición poco podada en ese sentido. En el sentido de los intelectuales de los que trata. Cuestiones personales y de la vida familiar, esas sí, no fueron dejadas.
Pero esas quedaron fuera. Ya que mencionas a Octavio Paz y la riqueza de testimonios que ofrece Alejandro Rossi en sus diarios sobre el poeta mexicano Octavio Paz, quiero yo señalar que me parece muy interesante que todas las luces y las sombras que va proyectando Alejandro Rossi sobre Paz, nos ayudan a comprender mucho mejor a Octavio Paz, ¿no? Claro. Más que ser, como ahora está tan de moda, despreciar, ¿no?, la vida, el pensamiento de Octavio Paz, o por el otro lado, admirarlo sin advertir la parte de sombras que también hay en él, ¿no? Y al mismo tiempo creo que eso ocurre con muchos personajes, ¿no? Otro personaje que me parece perfectamente retratado porque están sus luces y sus sombras y sus limitaciones es Gabriel Said, ¿no? Entonces tenemos una serie de personajes vistos, yo diría, desde todos los matices de la pasión humana, ¿no? Si hay algo que caracteriza, no sé si estás de acuerdo conmigo, Malva, estos diarios, es que son unos textos mayormente apasionados, escritos con enorme pasión y por lo tanto cambiantes.
No, estoy completamente de acuerdo contigo, y a mí me parece muy importante esto que dices, porque nos permite ver efectivamente a los personajes desde un punto de vista más humano. Entender a Paz, entender a Said, entender a los demás, pero ver también la terrible situación emocional en la que se pone Rossi frente a ellos. Eso creo que es muy importante porque tú sabes que los quiere. Tú sabes que los admira muchísimo, pero no por eso tiene una admiración acrítica. Y eso es muy importante para la verdad de la cultura mexicana.
Bueno, estamos ya llegando a los minutos finales, Malva. Quisiera preguntarte, ¿qué es lo que falta por publicar? Quiero dos, tres preguntas todavía, meterlas en 2 minutos. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos sacar algo.
Voy a responder rápidamente. Faltan 6 cuadernos. Que llegan hasta unos 5 meses antes de la muerte de Rossi, y que él escribió hasta 5 meses antes de la muerte de Rossi. Nosotros estamos apenas leyendo y traduciendo, por decirlo de alguna manera, el cuaderno número 7, pero son 12 cuadernos. 2 de ellos, hasta donde tengo entendido, muy, muy grande, con 600 páginas. Entonces, eso es lo que sigue.
Por último, o por penúltimo, ¿puedes muy brevemente referirte a alguna página de los diarios, algún pasaje, alguna frase, un poco como un pequeño anzuelo para que las amigas y los amigos lectores que no se han convencido todavía de correr hacia los diarios de Rossi lo hagan de inmediato?
Bueno, les puedo decir que corran a los diarios de Rossi porque están muy bien escritos, porque son dramáticos en el mejor de los sentidos, porque es una escritura apasionada y porque si son personas que les interesa la vida literaria, van a encontrar en los diarios a las personas a las que hace referencia en sus libros, pero ahí los van a ver de carne y hueso. Entonces hay partes de los libros de Rossi que empezaron en el diario, pero en el libro tú no ves el nombre de la persona y en el diario sí.
¿Y algún pasaje, algún fragmento, algo que te haya sorprendido cuando lo leíste y te haya acompañado desde ese momento hasta el día de hoy?
Sí, hay algo que a mí me impresionó mucho, y es la relación con su padre. el momento en que se da cuenta que el padre está perdiendo la memoria y el dolor que eso le provoca. Entonces eso me parece algo extraordinario, no solo porque yo lo viví con mi padre, sino porque todos lo vamos a vivir, y entonces es una situación absolutamente humana, escrita de una manera extraordinaria.
Malva Flores, la poeta Malva Flores, que ha editado con su hermana Milenka Flores y su compañero de tantos años, el investigador literario David Medina Portillo. Ellos han editado los primeros cuadernos de los diarios de Alejandro Rossi. Acaban de aparecer en 3 volúmenes bajo el sello de Ariel, del grupo editorial Planeta. Te felicito de verdad, querida Malva Flores, por este extraordinario acto de libertad que significa salir a las librerías con un material tan extraordinariamente interesante y al mismo tiempo tan explosivo como son estos diarios. Te felicito de todo corazón y te mando un abrazo lleno de afecto y de admiración.
Muchas gracias, Fernando.
Amigas y amigos, lectores, no dejen de sintonizarnos toda la semana. Siempre estamos muy interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción Diana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.